agradecido con todos los hermanos y las hermanas que están haciendo posible esta reunión. Le doy gracias a Dios porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno y como dicen algunos, todo el tiempo, all the time, God is good all the time. No matter what happened, ¿verdad? Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hermanos, en esta ocasión, antes de entrar con el tema, quiero darles gracias a todos ustedes, hermanos, por sus oraciones. Yo creo en la oración y dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho. Le doy gracias al Señor, hermanos, porque Dios contesta las oraciones. Aún a veces es no, pero es una respuesta. Hay veces que es sí. Siempre tenemos que estar buscando la voluntad de Dios. Y estoy diciendo esto, hermanos, porque como ustedes saben, un hermano pues empezó a promover y a decir que orara por mí porque me pusieron el coronavirus positivo, ¿verdad? Fui a hacerme un examen. Y la cosa fue así, tenía una tos, ¿verdad? Muy constante. Entonces hice una cita por teléfono para, con el doctor, porque no podemos estar con el doctor, tiene que ser por teléfono. Entonces le dije de la tos y pues quería un medicamento para la tos. Y sí me dio el medicamento para la tos y me mandó para el coronavirus también al examen. Bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces me hicieron el coronavirus como a los 2-3 días, el examen, ¿verdad? Y como a los 2-3 días me dijeron que estaba positivo y que era lo que tenía que hacer, estar en casa, ¿verdad? Descansando. Y el 3 de julio me dijeron que pues ese día ya me daban de alta y que ese día ya podía yo salir. Así que ya pasó el tiempo, hermanos, me siento muy bien y le doy gracias a Dios porque esa fue una buena experiencia, una experiencia positiva. Le doy gracias a Dios porque Él cuida de nosotros todo el tiempo. Así que cuando viene algo siempre me agarra. No sé cuántos de ustedes supieron que tenía cáncer hace que unos 10, 15 años y era el melanoma. Y el doctor ya nada más me daba 10 años de vida, ya pasaron 15 y todavía estamos aquí, ¿verdad? Y me agarra una cosa y me agarra otra. Me llamó la doctora del cáncer y me dijo, pues no vamos a poder hacer ahora el examen anual del cáncer por lo del coronavirus. ¿Eso qué? Le digo, yo estoy bien. Pero sí, cada año también voy y me chequeo con el cáncer. Así que estoy aquí enfrente, hermanos, por la pura gracia de Dios.
Amén, amén.
Porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Quiero aprovechar, hermanos, públicamente y también por medio de esta programación para dar gracias a Dios por nuestro hermano Julio Morales. Gracias, hermano, por haber venido en esos tiempos en los que yo tenía bastante tos. Agradezco mucho, hermano, que si nos está mirando, ¿verdad? Julio Morales, el tema que dio muy precioso, de mucha bendición. El hermano hablaba de los pozos, no sé si se acuerdan, que el pozo de la ansiedad, que el pozo de la preocupación, pero se estaba él relacionando a la vida de José y cómo Dios bendijo a José. Pero siempre los creyentes pasamos, la vida no es fácil y pasamos por dificultades a veces, como dijo nuestro hermano en Sousa, ¿verdad? También agradezco a mi hermano José Pedro por el tema que nos trajo, los cantos tan bonitos, divino compañero del camino. Muchas gracias, hermano José Pedro, si nos está viendo a través de esta programación, muy agradecido también por ello. Fue de mucha bendición también lo que nuestro hermano José Pedro nos compartió. ¿Se acuerdan? Él habló sobre la ira de Dios, ¿verdad, hermanos? La ira de Dios, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero el hermano decía, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Un tema muy precioso también, muy agradecido con mi hermano José Pedro. Le doy gracias a Dios por ellos y porque pudieron ayudarme en este tiempo de necesidad en el que yo me encontraba. Ahora, hermanos, yo quiero compartir con ustedes un tema que posiblemente ya lo han oído 100, 200 veces, yo no sé cuántos sermones han sacado de Juan 3:16. Pero este es un tema muy importante, hermanos, para todos los cristianos, especialmente para los cristianos. Pero también lo podemos acoplar para la gente que está sin Cristo. Es un tema de mucha importancia y vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué te gustaría a ti hacer en tu vida? Puede ser que tú ya tengas planes y decir, bueno, yo voy a terminar de pagar mi casa. Puede ser que alguien diga, un día yo quiero arreglar mis documentos y me gustaría tener una casa propia, o posiblemente alguien diga, bueno, yo quiero comprar un carro. ¿Qué piensas, qué te gustaría hacer en tu vida? Algunos quizá ya somos mayores y llegamos a la jubilación y pues ya estamos tranquilos, ¿verdad? Los jóvenes tienen muchos sueños, los jóvenes tienen muchos planes, tienen muchos proyectos, y es bueno pensar qué es lo que piensas hacer en tu vida. Algunos quieren agarrar una profesión, su máster, su bachillerato, algunos están buscando cómo tener un mejor salario, ¿verdad? Esos son los planes por lo general del ser humano. Algunos quizá tienen planes de ayudar a otros. Hay personas que vienen conmigo y me dicen, pastor, fíjese que el hermano fulano tiene necesidad, necesitamos hacer esto. Hay quienes tienen planes de ayudar, que eso es bueno. Como cristianos siempre debemos estar prestos para ayudar, como ahora que pues nuestra hermana Gloria está ayudando también en esto de la programación. Estoy muy agradecido con ella también, por todos los que están aquí con la disposición de ayudar. Muy agradecido, hermanos, por eso. Pero hay otros que no se preocupan por ayudar. Hay quienes, pues es triste decir, pero hay quienes tienen motivos egoístas que dicen, no, yo no tengo por qué andar ayudando a nadie, etcétera, ¿verdad? Hay de todo, ¿verdad?, en este mundo. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que te gustaría hacer en tu vida? ¿O qué piensas hacer con tu vida? Pero la pregunta que tengo a continuación es de mucho más importancia. Es mucho más importante. ¿Qué quiere hacer Dios en tu vida? Uno dice, yo voy a hacer esto, tengo planes para hacer esto, hacemos planes para las vacaciones, hacemos planes y proyectos para una cosa, para otra. Pero esto es más importante. ¿Qué quiere hacer Dios en tu vida? Pregunta mucho, muy importante. ¿Sabes? Lo que Dios quiere hacer en tu vida es muy, muy, muy importante. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es muy importante. Lo que Dios quiere hacer en mi vida es muy importante. Dios quiere trabajar en la vida de todos los que estamos aquí presentes, pero también Dios quiere trabajar en la vida de todos los que están viendo esa programación allá detrás de la pantalla, en sus hogares, unos posiblemente al norte de California, otros posiblemente en México. La programación corre, pero quiero decirles que Dios quiere trabajar en el corazón de la persona, quiere trabajar con el individuo, quiere trabajar con el padre de familia. Dios interesa en ti. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios? Lo que Dios quiere hacer es de suma importancia, y lo que Dios quiere hacer es muy bueno. Salmo 34:8 dice, Jehová es bueno. Salmo 34:8 dice, Jehová es bueno. Dichoso el hombre que en él confía. Le doy gracias a Dios por los 15, 20 hermanos que estamos aquí presentes. Y le doy gracias al Señor, hermanos, porque yo sé que nosotros sabemos que Dios es bueno y confiamos en Él. Amén. Confiamos en el Señor porque le conocemos. Sabemos quién es Él. Y es una bendición de verdad poder tener un buen compañerismo con Él. Lo que Dios quiere hacer, hermanos, es bueno para la vida aquí presente. Y es bueno también para la vida futura. Esta semana que pasó, porque hoy es el primer día de la semana, esta semana que pasó, mi esposa y yo estábamos viendo de unas personas, hermanos, que compraban unas casas viejas, yo creo como de 1800, casas viejas. Pero ¿sabes qué? Él y ella trabajaban y las reparaban y las dejaban como nuevas, hermanos. ¿Qué es lo que hacían estas personas? Comprar las casas baratas, ¿verdad? Y luego las remodelaban y las ponían, pero bien bonitas. y después las vendía como en 30 mil dólares más caros o 40 mil dólares más caros. Sabes, hermano, cuando tú conoces al Señor como tu Salvador personal, tu vida aumenta de valor. Porque Dios trabaja en tu vida. Aumentas de valor. Y Él siempre, siempre, siempre está trabajando en nuestras vidas. Así es nuestro Señor. El tema que yo quiero compartir con ustedes hoy es lo que Dios quiere hacer en ti. Y para ello les invito para que busquemos a Filipenses, Filipians, dicen en inglés, ¿verdad? Filipians, capítulo 1, versículo 1 al 6. Filipenses, no sé si ustedes saben, hermanos, pero Filipenses, la iglesia, hermanos, en Filipos, la iglesia de los Filipenses, fue la primer iglesia en Europa. Esta iglesia la fundó el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. A mí ya se me había olvidado eso, yo estaba viendo los apuntes, pero la iglesia de los Filipos fue la primera iglesia fundada en Europa. Y muchos piensan que es el Vaticano, hermanos. Muchos piensan que es la iglesia que está desde San Pedro, ¿verdad? No, fue Filipos. Y fue fundada por el apóstol Pablo. Y luego tomaron preso al apóstol Pablo, cayó en prisión. Y cuando cayó en prisión, los hermanos de Filipos le mandaron una ofrenda. Y es por eso que el apóstol Pablo escribió esta preciosa carta. Ahora, si nos vamos a Filipos, a pensar en esa tremenda ciudad, una colonia romana, ¿saben? Ojalá que tengas tiempo de estudiar la historia de esta provincia romana, Filipos. Filipos era una capital militar. Filipos tiene esa provincia, hermanos, esa colonia romana, tiene una historia muy bonita. Ahí estuvo Alejandro Magno, y era la capital de Alejandro Magno, y era una capital militar. Y fue la capital, amados hermanos, del imperio griego. O sea que, y después entraron los romanos, y los romanos tomaron también Filipos, y después hizo una provincia romana. Pero era la capital de los griegos. O sea que era un lugar mucho, muy importante, con una historia muy rica. No todo el tiempo se llamaba Filipos. Fue Alejandro el Grande el que le cambió de nombre en honor a su papá, porque el papá de Alejandro Magno se llamaba Felipe. No recuerdo cuál era el nombre original de Filipos, pero por eso le pusieron después Filipenses, Filipos. Entonces, hermanos, dice así, Filipenses 1, 6, 1 del 1 al 6, amén. Después de dar esta breve introducción en cuanto a él, para que tengamos un poquito más de colorido en cuanto a esto, Filipenses 1 del 1 al 6, ¿estamos listos? Filipians 1:6. Dice así la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Qué bendice? Siervo quiere decir esclavo. Y un esclavo, hermanos, no tiene por qué estar ejerciendo su voluntad. Un esclavo tiene voluntad propia, pero no la puede ejercer. Está para ejercer la voluntad de su amo. Y nosotros, hermanos, como cristianos, estamos para buscar siempre la voluntad de Dios y no la nuestra. Amén. Siervos de Jesucristo, Pablo y Timoteo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Hermanos, no pensemos en Fray Martín de Porres o San Antonio de Padua, ¿verdad? No pensemos en San Francisco de Asís, esos santos no, ¿verdad? La palabra de Dios dice que los creyentes en Cristo Jesús somos santos. Santo, amado hermano, quiere decir apartado. Y Cristo nos apartó del mundo con su sangre preciosa. El que está en Cristo es nueva, ¿qué? Criatura. En una ocasión una persona me dijo: hermano, ustedes no creen en los santos. ¿Cómo no vamos a creer en los santos? Claro que sí, yo creo en los santos. Hace unos momentos aquí al frente estaba el santo Patricio, San Patricio, dirigiendo el culto, ¿verdad? Estaba aquí el hermano, también el santo Elías, ¿verdad? Hermanos, sí creemos en los santos, porque es Cristo el que nos hace santos, aunque estemos lejos de hacerlo, como dijo una persona, pero con su sangre preciosa el Señor nos apartó del mundo. Santo quiere decir apartado, santo no quiere decir perfecto. No, santo es apartado. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Entonces dice el Señor, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ustedes me han oído decir esto en otra ocasión. Llegó una persona a la iglesia y miren, la vio así como toda pelona, no sé cómo, sin nada. Ya ven, nada, ¿verdad? Las paredes vacías y todo. Y luego llegó y me dijo, pastor, a mí me gustaría venir aquí con ustedes, dice. Pero está muy triste, dice, no hay imágenes, no hay monitos. Hermano, ¿podría poner ahí una virgencita, dice, de perdida, dice, para que se vea más bonito como iglesia? Empezamos a platicar, ¿verdad? Y estuvo viniendo un tiempo, pero después se ausentó. Nosotros no tenemos eso de creer en imágenes ni en ídolos tampoco, ¿verdad? En una ocasión una persona llegó a una iglesia y cuando entró a la iglesia miró y a todas partes y también, pues, ¿qué hay aquí, hermano? Nomás puras puertas, ¿verdad? Y él miró y dijo, oiga, ¿ustedes creen en los santos? El pastor le dijo, sí creemos. ¿Y dónde están? Y se van a llegar como en unos 15 minutos, porque faltan 15 minutos para empezar el culto, ¿verdad? Sí creemos, hermanos, ¿cómo no? Claro que sí creemos, porque es Cristo el que tiene poder, nos ha hecho nuevas criaturas. Jehová es bueno, dichoso el hombre que en él confía. Después dice la palabra del Señor, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Esto está rico, maravilloso, que Dios es nuestro Padre. Hermanos, esa confianza, esa intimidad con Él. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Estando en la casa, estando en el parque, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y luego el 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Oramos? Padre, muchas gracias por la bendición de estar aquí al frente, porque es por tu amor y tu misericordia. Señor, te queremos pedir, bendigas esta reunión que tenemos, bendigas el tema que viene a continuación y bendigas esos cantos, Señor, que se entonaron y que sean de refrigerio al corazón de todos los que nos escucharon. Una vez más, gracias por nuestro hermano Julio y gracias por nuestro hermano José Pedro que estuvieron aquí al frente en estos domingos pasados. Ahora te pedimos, Señor, que estés con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, dice el versículo 6, estando persuadido de esto. O sea, estoy plenamente convencido, dice el apóstol Pablo. No tengo duda ninguna, eso es lo que quiere decir, estando persuadido de esto. Que el que comenzó en ti ese trabajo de hacerte nueva criatura, ese trabajo de perfeccionarte, de ayudarte, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira, me llama la atención esto, el que comenzó en ti, el que comenzó en vosotros, o sea, el que comenzó entre vosotros, me da a entender a mí, en cada uno de los que son creyentes, en ti, en mí, entre los creyentes, el que comenzó en vosotros. Esto, hermanos, es de pensar. Esto, hermanos, es de digerirlo, de analizarlo. ¿Quiénes somos? El que comenzó en vosotros. Esto es sorprendente, hermanos. Esto es maravilloso. el que comenzó en vosotros la obra. Les platicaba yo de esas personas que compraban casas viejas y las reparaban y les levantaban el valor. ¿Sabes? Déjame decirte, Dios se interesa y quiere trabajar en la vida del pecador. Esto, hermanos, es sorprendente porque Dios es santo. Estaba hablando mi hermano Julio hace unas semanas acerca de los pozos, ¿verdad? Y cómo, pues, a veces caemos en esas situaciones. Mi hermano José Pedro estaba hablando de la ira de Dios. Pues sí, ¿sabes qué? Aquí lo que yo veo es que Dios quiere trabajar en tu vida. Y para bien. He wants to do the best in your life. Ándale, hasta en inglés. ¿Sí se entendió? Él quiere hacer lo mejor en tu vida. Ese es nuestro Dios, amados hermanos. Y esto es sorprendente, esto es maravilloso, esto es admirable, amados hermanos. Que Dios quiere trabajar en la vida del pecador. Dios quiere trabajar en la vida del adúltero, del ladrón, del mentiroso. ¡Men! Dios quiere trabajar en esa persona que está destituida de la gloria de Dios. Eso es. Esto me habla a mí, hermanos, de la maravillosa gracia. Esto me habla a mí, hermanos, de la admirable gracia. Cómo la gracia de Dios está lista, cómo la gracia de Dios está preparada para empezar a trabajar en la vida del pecador. Ve. ¿Y quién es el pecador? ¿En qué puede ayudar el pecador a Dios? Cuando Dios es el Shaddai, el Todopoderoso. Nosotros los humanos, por naturaleza, queremos otras cosas. Miren, y díganme, corríjanme. Nosotros los seres humanos queremos alcanzar las estrellas. Oh, ¿qué es lo que quieres hacer en tu vida? Hey, vamos a trabajar. ¿Sabes tú que el hombre quiere llegar a Marte? Al planeta Marte, no de Marte. Pero también el hombre quiere a Marte y la mujer también, ¿verdad, hermano? Es un... Pero estoy hablando del planeta. ¿Y ustedes creen que irá a llegar? Ahí la lleva, ¿no? Ahí la lleva, ya parece que ya llevaron un carrito allá. Esas son las aspiraciones del hombre, hermanos. Llegar a las estrellas, llegar a los planetas. La aspiración del hombre, hermanos, es tener un éxito financiero. Y algunos ya jubilados ya lo alcanzaron. Hay algunos hermanos ya veteranos, ya jubilados, que pues ya nomás se preocupan de ir con el doctor porque ya tienen su chequecito cada mes. A gusto. ¿Sí o no? ¿Lo crees o no lo crees? Personas que ya tienen su casa pagada y que les llega su mes, su mensualidad, su pensión. Eso es lo que quieren hacer de su vida. Algunos se van a México, conozco de personas que están en México, bien pensionados, allá en Chiapas, que el dólar parece está 23 ahorita, algo así. Eso es lo que aspira el hombre, tener un progreso financiero, ir a las estrellas. ¿Saben ustedes que quieren hacer viajes misioneros? No viajes misioneros, viajes turísticos a la luna. Están trabajando en eso. En el futuro el hombre va a poderse subir en un cohete de esos y ir a la luna de paseo por allá. Ya hay bases en el espacio. ¡Wow! Eso es lo que busca el hombre. El hombre busca lo mejor, lo más alto, las mejores cosas. Y ¿saben qué? Dios busca lo más bajo. Dice la palabra de Dios, lo miserable, lo más ruin, el que está destituido de la gloria de Dios. Eso es lo que busca Dios, para trabajar en ese individuo, para trabajar en esa alma. Dios busca lo vil y lo menospreciado, de acuerdo a Corintios, de acuerdo a Romanos.
Que Dios, hermanos, me haya buscado a mí.
Antes de conocer a Cristo, cuando yo no era salvo, la raza me conocía por el zurdillo. Zurdillo, de zurdo, ¿ok? Porque yo muevo mucho esta mano, soy zurdo. Y mi vida estaba perdida, ahí en Tijuana. No hay tiempo para hablar de esas cosas, pero que Dios se haya interesado en esa persona para trabajar en esa persona, eso es maravilloso. La admirable gracia de Dios. El hombre quiere los progresos, quiere quebrar récords en el béisbol, en el fútbol. Yo no sé cuántos de ustedes saben, pero me parece que el Messi es argentino, ¿no? Dicen que ya tiene 700 goles anotados. Y todavía está chavalón. Yo creo que debe tener unos 1000. ¿Recuerdas a Julio César Chávez? Quería llegar a 100 peleas invicto. No sé si las llegó, ¿no? Eso es lo que los 88 dice un hermano. Pero te fijas cómo es el hombre, quebrar récords, tener dinero. Y mira a Dios buscando lo más vil y lo menospreciado. Buscando al pecador. Isaías 1:18 dice el Señor: venid luego, dice Jehová. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego, dice Jehová. Venid luego porque te ama. Venid luego porque Él se interesa en ti. Venid luego, dice Jehová, y esténos a cuentas. Para que te des cuenta que hay necesidad de Él. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor se interesa en lo más bajo, en lo vil, lo menospreciado. Y miren, hermanos, dice la palabra de Dios que quiere hacernos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Él quiere que tú seas su hijo. Aleluya. Es increíble, hermanos. Es maravilloso que Dios quiere que tú seas su hijo. Dice la palabra de Dios: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora nosotros somos hijos de Dios por la sangre preciosa del Cordero que quita el pecado del mundo. Dios quiere que tú seas su hijo. Si tú no eres todavía su hijo, simplemente recibe a Jesucristo como Salvador personal, reconociendo que eres pecador, pidiéndole al Señor perdón y decir: Señor, yo quiero que entres en mi vida, y el Señor hace de ti una nueva criatura. Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Él quiere trabajar en tu vida hoy. Hoy Él quiere trabajar en tu vida hoy. Simplemente nada más déjalo que trabaje. Acéptalo. Dios quiere hacer el trabajo en tu vida, pero no solamente Dios quiere hacer el trabajo en tu vida, Él quiere hacer un buen trabajo. Él quiere hacer un buen trabajo. No todo el tiempo los trabajos que hacemos son buenos, hay veces que fallamos, pero lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es bueno para ti. No te va a perjudicar, déjalo que trabaje en tu vida. Es maravilloso el trabajo que Dios quiere hacer. Y dice la palabra del Señor: el que comenzó la buena obra, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. El que comenzó en vosotros, Él quiere trabajar en ti la buena obra. Ay, hermanos, aunque parece ser como que al principio no parece muy bueno, déjeme decirle que al principio como que no parece muy buena. Yeah, de veras. Porque la buena obra que el Señor quiere hacer en nosotros empieza así: eres pecador. Ay. Se vale a dejar, hermano.
Así empieza la obra del Señor. Estás destituido de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Así empieza la buena obra. Y al principio como que no nos gusta que nos digan las cosas. Al principio, no piensen ustedes que yo entré y ay, hermano, sí, yo acepté, yo acepto. No, no, no. Me caían mal los evangélicos. No quería ni saludar al pastor de la iglesia. Pero estaba yendo porque, pues, tenía que. Mi mamá que insistía. Pero Dios estaba haciendo la obra. Dios estaba haciendo la obra. Aunque no parecía muy buena, pero porque no, hermanos, no piensen ustedes que el Señor dice, ay, mira qué bueno, y verdad, y te pierdes. No, 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 Dios va directo, ¿sí o no, hermanos? Dice la palabra de Dios que la Biblia penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Empieza. La obra de Dios empieza diciéndonos que no somos perfectos. La obra de Dios empieza diciéndonos que no merecemos la salvación. La obra de Dios empieza diciéndonos que somos pecadores. ¿Y a quién le gusta, hermano, que le saquen los trapitos al sol? ¿Verdad que no? Miren Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Wow, por ahí empieza la buena obra. Que tú no eres justo, que tú eres pecador, que estás destituido de la gloria de Dios. Esa es la buena obra. Y como uno no tiene el Espíritu Santo, pues a veces trata uno de justificarse o no tiene respuesta ninguna. No hay quien busque a Dios, dice. No hay quien entienda. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Parece como que no es muy agradable esta buena obra. Isaías 64:6, hermanos. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si usted lee el contexto, el capítulo 64, y ve el 1, 2, 3, 4, los versículos, el 8 y el 10, todo ese pasajito, si usted lo ve, se ve como que el profeta Isaías está tratando de entender y de comprender si de veras podemos ser salvos. ¿Cómo podemos decir que somos salvos si hemos permanecido en el pecado? ¿Cómo podemos decir o cómo podemos pensar que somos salvos, Señor, si tú sabes que hemos sido desobedientes? Y luego después el versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pero sí se puede ser salvo, amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere hacer la obra en nuestro corazón. Dios quiere hacer el trabajo en nuestro corazón. Y es el buen trabajo, la buena obra. Pensaba hoy en la mañana cuando dice, todos nosotros caemos como la hoja. Si usted va ahí a la casa pastoral, que son a 2-3 cuadras, todos son bienvenidos, ¿ok, hermanos? Pueden visitarnos a la hora que quieran. Ahí está la casa pastoral. Son bienvenidos, ¿ok? Cuando gusten. Ahí en la casa pastoral hay un sendo arbolón. ¿Sendo? ¿Está bien dicho? Hay un árbol grandote, hermano. Pero grandote. Y está lleno de miles y miles. ¿De qué?
Hojas.
¿De qué, dijo?
Hojas.
¿Copas?
Hojas.
Hojas. No, de motitas. La motita es como una florecita que la agarra y se va. Es color rojito, así, algo así. Pero miren qué bonito se ve el árbol. Le puedo mandar una foto por texto para que lo vea el árbol. Qué precioso. Pero, ¿sabe qué? Empieza muy bonito el día. Y por la tarde está lleno de motitas el zacate, se le cae, pero le siguen saliendo porque estamos en verano y da una sombra preciosa. A veces me pongo a pensar, digo, pobrecito hermano Carlos Madrigal, porque él es el que corta el zacate. Pero tratamos de ayudarle, ¿verdad? Porque ayer andaba, que apenas podía, porque tira mucha basura. Un hermano dice, no, a mí no me gusta porque tira mucha basura. Pero a mí me encanta ese árbol. Para hablar de él, necesitaría yo como una hora. Lo que quiero decir es que la motita está pegadita ahí. Y de repente, cuando menos piensa, ¡pum!, se la lleva el viento. Hasta que ¡pum!, cae al suelo. Y así es nuestra vida. Una vez que nacemos, nos desprendemos, nuestras maldades, dice, nos llevan como viento. Caímos todos nosotros como la hoja. Así empieza la buena obra de Dios. Es triste decirlo, hermanos, pero el ser humano no somos nada. Somos pecadores, apartados. ¿Qué somos, hermanos? Díganme, por favor. La gracia de Dios es la que nos alienta, hermano. Miren, si yo estoy aquí enfrente, let me tell you, por favor, es por la gracia de Dios. Si nosotros, hermanos, somos de la familia de Dios, es por la gracia de Dios. Si tú dices que eres salvo y que vas al cielo, es por la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, es la que nos alienta. La gracia de Dios es la que nos anima. La gracia de Dios es la que nos fortalece, amados hermanos. Bendita gracia. Dios nos ama. Cristo murió por nuestros pecados. Primero, hermanos, en la vida cristiana, primero es la convicción. 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 Y después de la convicción viene la salvación. ¿Convicción de qué? Convicción de pecado. En otras palabras, tenemos que estar convictos con la carga del pecado, pedirle perdón a Dios para que Él entre en nuestro corazón. Y después de la convicción, entonces viene la regeneración o la conversión o el nuevo nacimiento, como quieras llamarle. Y hermanos, la fe en Cristo trae tantas cosas buenas. La fe en Cristo. Y estoy un poquito, ¿cómo se dice?, entusiasmado. Y me falta respiración, ¿verdad? Porque es interesante. Yo creo que me falta hacer más ejercicio, ¿verdad? Pero a veces que se entusiasma uno, ¿verdad? Y ay, es preciosa la obra de Dios, hermanos. ¿Cuántas cosas bonitas tiene la fe en Cristo? Mira, la fe en Cristo te trae perdón. La fe en Cristo te trae justificación. La fe en Cristo te trae adopción. Te trae redención. Hay tantas cosas bonitas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente Dios quiere trabajar en tu vida. Y no solamente quiere hacer un buen trabajo. Sino que también Dios quiere, hermanos, hacer el trabajo permanentemente. No es una cosa de que, bueno, ya vine a la iglesia y ay, Señor, gracias de que fui a la iglesia. No, al salir de aquí, de este lugar, hermanos, es cuando tenemos que poner en práctica lo que escuchamos en la iglesia. Amén, hermanos. Dios quiere hacer un trabajo con nosotros, no solamente los domingos. Los domingos venimos para apoyar la obra. Los domingos nos congregamos, amados hermanos, para que se predique el evangelio. Los domingos nos congregamos para poder tener compañerismo entre nosotros. Pero la obra que Dios quiere hacer en nuestro corazón, el trabajo de Dios, es un trabajo permanente, de día, de noche, el lunes, el martes, el miércoles, todos los días. Mira, ¿qué dice la palabra de Dios? La obra hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Esa siempre ha sido la fe del cristiano. Esperamos la venida del Señor. Y mira, el texto que leímos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta que Cristo venga. Esto es hasta el día de Jesucristo.
Eso quiere decir. O sea, en otras palabras, que Dios por la mañana, Dios por la tarde, Dios a mediodía, Dios todo el tiempo, sea cual sea el mes, cual sea el día de la semana, esté haciendo frío, esté haciendo calor, esté lloviendo o no, Dios siempre quiere hacer ese buen trabajo en tu vida. Pablo, hermanos, estaba persuadido. No sé cómo se diga en inglés persuadido. Estelita, ¿ah?
Persuaded.
Amén. Persuaded, ya está igualito casi, ¿verdad? Persuadido, o sea, tenía la convicción, él sabía que no es una cosa de emoción, hermanos. No es una cosa de que, ay, que qué bonito, y luego ya se nos olvida. No, it's every single day. ¿Cuántos dicen amén? Es todo el tiempo, amados hermanos. De día o de noche, no importa. Dios, y el apóstol Pablo dice, yo estoy plenamente convencido, estoy persuadido de alma y de corazón que Dios quiere trabajar en tu vida. Y así estamos todos nosotros, ¿verdad que sí, hermanos? Pero tenemos que dejarlo. Hermanos, para concluir, Dios es el que empieza la obra, hablando a nuestro corazón. Dios es el que continúa la obra, porque no te deja. Y Él es el que completa la obra. Él la empieza, Él la continúa y Él la completa. Ahora, ¿ya comenzó Dios la obra en usted? ¿Puede decir amén? Pero ¿saben qué? Posiblemente haya personas detrás de esa pantalla que todavía no le han entregado su vida al Señor y no han dejado que Dios trabaje en sus vidas. Este es el día aceptable. Este es el día de salvación. Este es el día en que tú le puedes decir al Señor, Señor, trabaja en mi vida. Trabaja en mi corazón. Yo quiero ser una nueva criatura. Deja que Dios haga el buen trabajo. Él no te va a perjudicar. Él te quiere ayudar. Mientras pasa el grupo de alabanza aquí al frente, yo quisiera pedirles a todos ustedes, inclinen su rostro, cierren sus ojos, y donde quiera que tú estés, en casa o en el parque, habla con el Señor y dile, Señor, aquí está mi vida, mi corazón, trabaja en mi vida. He wants to do the best in you. Él quiere hacer lo mejor en tu vida. Él quiere ayudarte, Él quiere aumentarte de precio, si me lo permites decirlo así. Porque de siendo pecador, Él quiere que tú seas su hijo. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como un salvador personal. Ahora, Padre Celestial, estamos aquí ante tu presencia, dando gracias, Señor, por el interés que tú tienes en nosotros. Permite, Padre Celestial, que haya alguna persona recibiendo a Cristo o cristianos edificándose en ti. Y así con toda la cabeza inclinada y tu ojo cerrado en actitud de adoración, vamos a cantar un corito. Si tú lo sabes, cántalo con nosotros. Ese corito que dice:
estoy confiando.
Aleluya.
Estoy confiado.
dice que estás interesado en nosotros. Y como dice el corito, nunca nos has dejado. Aunque somos débiles y pasamos por dificultades, tú estás con nosotros y prometes estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, Padre Celestial, nos vamos a retirar de este lugar, pero no sin antes pedir tu bendición, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe. Señor, el miércoles queremos tener estudio bíblico y oración. El lugar estará abierto. Muchas gracias porque nos permites hacerlo. Y permite que podamos tener esas conferencias matutinas a las 11 de la mañana. Empezando el martes a las 11 de la mañana. Esas conferencias cada día con Cristo. Y este día, Señor, una vez más, llego ante tu presencia para dar gracias por mi hermano Julio y mi hermano José Pedro, que estuvieron ayudando, y todos los hermanos que llevaron adelante el culto, aún en mi ausencia. Llévanos con bien, Señor. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.